El arte de solucionar conflictos. Curso impartido por el Dr. Otón Pérez Fernández del Castillo. Módulo 1. Segunda parte.
Los contratos se clasifican según las obligaciones que generan. Entonces, digamos que el Código Civil se divide en libros. Un libro de personas que trata todo lo de las personas. Desde antes de nacer hasta después de muerto, porque todavía después de muerto tienes que ver hasta pagar tus deudas. Y es más, el Código Civil clasifica las deudas en deudas mortuorias y las deudas así, ¿no? Sí los clasifica. Después entra a la teoría general del contrato. Ahí estábamos leyendo el 1797, fíjate, el segundo párrafo, o sea, el 1796 bis, ¿qué dice?
En el supuesto del segundo párrafo del artículo anterior, se tiene derecho de pedir la modificación del contrato.
Es decir, se rompe el principio de la pacta sum servanda y tienes derecho a pedir una modificación al contrato en los acontecimientos extraordinarios como este. ¿En qué contratos? En todos los contratos. Arrendamiento, compraventa, donación, permuta, mutuo, fideicomiso, arrendamiento financiero. Tú puedes modificar en los contratos. ¿Con base en qué? En el 1796 bis. Síguele, por favor.
La solicitud debe hacerse dentro de los 30 días siguientes.
Eso es una cochinada. Esto quiere decir que teníamos un mes y ya se pasó. Por eso para mí era muy importante decirles, tienen la oportunidad de negociar con la otra parte todo lo que quieran. Porque otra vez léelo, por favor.
En el supuesto del segundo párrafo del artículo anterior, se tiene derecho de pedir la modificación del contrato.
O sea, cuando venga un acontecimiento que te va a agravar, tienes derecho a hablar con la otra parte para modificar el contrato. Pero tienes 30 días. ¿Qué más?
La solicitud debe hacerse dentro de los 30 días siguientes a los acontecimientos extraordinarios y debe indicar los motivos sobre los que está fundada.
Esto quiere decir que tenemos 30 días. También podemos modificar los 30 días. A ver, yo estoy alquilando un restaurante en la Condesa, ya no se paran ni las moscas. Entonces, ¿cómo te voy a pagar? No se colapsó, efectivamente no se colapsó ese edificio, pero no se para nadie, no te puedo pagar las rentas. A veces pasa. Por ejemplo, ¿quién iba a pensar que Mexicana de Aviación iba a quebrar? Yo todos mis viajes los hacía con Mexicana de Aviación, porque tenía un lema increíble que decía, la primera siempre será la primera. Bueno. Cuando quebró Mexicana de Aviación, la Terminal 1, todos los que estaban ahí quebraron, porque no se apareció ningún pasajero, porque Interjet y Volaris no tenían ni siquiera los aviones. Entonces no había vuelos y entonces quebraron. Ah, podemos entonces negociar. Hubo un acontecimiento que es la quiebra de Mexicana, pero eso que tiene que ver contigo, pues no tengo clientes. Y ahorita hay muchas personas que trabajan en la zona rosa y no tienen sus clientes. Y están tronando. Si les cobran las rentas, pues van a acabar de tronar. ¿Podemos hablar? Sí. ¿Con base en qué? Se los acabo de decir. Puedes negociar. Es parte de nuestro tema, la negociación. Parte de nuestro curso es cómo vamos a negociar. Parte de nuestro curso es cómo vamos a hablar. Parte de nuestro curso es cómo entender el conflicto. Por ejemplo, hay unas personas que tienen algún restaurante en la Plaza de la República, donde está el Monumento de la Revolución, pero llegan los de la sección 22 y se aplastan, y ellos truenan. Entonces tienen que negociar. Esa es la oportunidad de esto que tienen un mes para hacer.
La solicitud de modificación no confiere por sí misma al solicitante el derecho de suspender el cumplimiento del contrato. En caso de falta de acuerdo entre las partes,
dentro de un término... ya falló la negociación, porque no supieron negociar. Todos los contratos que hay, todos, no tienen más que tres obligaciones. Y es muy importante los contratos. Yo diría que es la materia más importante para un abogado. Y claro, los amparistas dirían, ¿cómo crees? El amparo. No, en los contratos. ¿Por qué? Porque nacemos en un contrato y morimos en un contrato. Nacemos en un contrato en una clínica obstétrica y morimos en un contrato en la agencia funeraria. Y todo lo que quieras, tiene que ser a través del contrato. No te puedes allegar de bienes ni de servicios si no es a través del contrato. Entonces, obligaciones de dar. Mis alumnos dirían, obligación de dar son cuatro. Traslación de dominio de cosa cierta, enajenación temporal de uso y goce de cosa cierta, restitución de cosa ajena y pago de cosa debida. Y ahí están los contratos de compraventa, de la permuta, de la donación, del buto, sí, luego son obligaciones de hacer, el depósito, el secuestro, prestación de servicios a precio alzado, prestación de servicios profesionales. Muchos de los que estamos aquí vivimos del contrato de prestación de servicios profesionales. El mandato, muchos abogados viven del poder de pleitos y cobranzas. Nos hicieron a los abogados un poder así especial, pleitos y cobranzas. Y todos esos contratos tienen obligaciones hasta el contrato de transacción. Y si no alcanzan ahí, pues tenemos contratos innominados. Entonces, ¿todos estos contratos están afectados? No, no todos. La compraventa sí, porque tenemos que saber para quién se perdió la cosa. Las cosas se pierden para su dueño. Bueno, ¿y quién es el dueño? Pues depende, pues yo no firmé la escritura, ¿eh? Entonces, si no firmaste la escritura, ¿no eres dueño? ¿Qué dice el 2249?
Por regla general, la venta es perfecta y obligatoria para las partes cuando se han convenido sobre la cosa y su precio, aunque la primera no haya sido entregada ni el segundo satisfecho.
Muy bien. ¿Y en la donación? Pues también, nada más que en la donación. Por ejemplo, el Código Civil dice que las donaciones pueden ser, bueno, pueden ser verbales, pueden ser por escrito o en escritura pública. Pero todos los bienes arriba de 5,000 pesos, eso dice el Código Civil, se perfeccionan con una escritura pública. Porque entonces ahí dice que debe aceptar el donatario la donación en vida del donante. Debes aceptar y hacérselo saber en vida del donante. Entonces, solo los notarios, cuando hacemos una escritura de donación, tenemos que poner en este acto, doña fulana de tal, dona a su hija la casa marcada con número tanto. Cláusula que sigue, en este acto, la hija o donataria acepta la donación, de lo que doy fe, y en este acto se lo hace saber a su mamá, porque si no se ponen esas cláusulas así, no vale. Ahora, si quieren el consejo mejor, no heredes a tu hija en vida. Para después de la muerte sí, pero en vida está a nombre de tu hijo. Él está casado con la nuera, ya tienen hijos, se muere, ¿y qué va a pasar? ¿Va a seguir el intestado o no? ¿Y quién hereda en un intestado? La esposa y los hijos. ¿Y la mamá? No hereda. Entonces, si tú ya le donaste a tu hijo en vida, ¿qué va a pasar? La nuera va a heredar, se queda con la casa. No, no es nada más así. ¿Cómo podríamos hacerlo? Bueno, se lo pones a nombre de tu hijo, pero te reservas el usufructo. Ahora sí, el usufructo es un derecho real constituido con bienes, ¿sí? Y entonces ellas van a ser usufructuarias. Bueno, a ver. ¿Qué otro contrato tenemos que puede tener dificultades con nosotros? Ya vimos de alguna manera ligeramente el mutuo, o sea, el préstamo en la compraventa. Vamos a leer las obligaciones de dar. 2017, ¿qué dice el 2017?
En los casos en que la obligación de dar cosa cierta importe la traslación de la propiedad de esa cosa y se pierde o deteriora en poder del deudor.
¡Wow! Ese es nuestro caso en el siniestro. Celebramos un contrato. ¿Ya te entregaron la propiedad o no? ¿Qué va a pasar con el contrato si se pierde la cosa? Vuelvo a repetir, 2317.
En los casos en que la obligación de dar cosa cierta importe la traslación de la propiedad de esa cosa.
¿Cuándo se transmite la propiedad? Por ejemplo, en una compraventa se transmite la propiedad por mero efecto del contrato. Eso dice el 2249. Léselos, por favor.
Por regla general, la venta es perfecta y obligatoria para las partes cuando se han convenido sobre la cosa y su precio, aunque la primera no haya sido entregada ni el segundo satisfecho.
cuidado, vas a vender ahorita una casa para reponerte de las deudas que tienes ahorita porque se te cayó el otro edificio, bueno, vamos a ver, ¿lo vas a vender o lo vas a comprar? Ten cuidado porque el contrato se perfecciona porque ya conveniste entre precio y cosa, aunque no te hayan pagado el precio y aunque la casa no te la hayan entregado. Entonces, a veces no han entregado, pero ya pagaste o estás pagando la mayoría del precio. Ahí ya te comprometiste. Si ya pagaste, por favor, no pagues todo. Si no firmas la escritura y se inscribe en el registro público de la propiedad, porque el registro público de la propiedad es lo que te va a dar la absoluta seguridad. Hay ampones que se van a presentar en eso que son vivales, que van a ofrecer departamentos porque están quebrados o porque se van a reponer y entonces el departamento vale 10 millones por decir algo, pero entonces vamos a tener, te lo venden 1 millón, ahorita dame el millón y yo ya me voy. Pues fíjate, además se está yendo, ¿dónde lo vas a pescar después para que te firme la escritura? Ah, que me dé un poder especial irrevocable. No funciona, porque justamente el poder termina con la muerte del mandante y del mandatario. No cambies una escritura de propiedad nunca por un poder especial irrevocable. ¿Qué dice el 2595?
El mandato termina, fracción primera, por la revocación.
Pues te lo revoca. No se puede porque es irrevocable, te lo revoca. Porque el artículo que sigue no está claro que no exista la revocación, sino dice el que revoque en tiempo inoportuno pagará daños y perjuicios. Así es que no te recomiendo que compres a través de un mandato especial irrevocable. Si vas a comprar la ganga de quienes están vendiendo departamentos ahorita, ante notario, inscrito en el registro público de la propiedad, y tienes que pedir el certificado de gravámenes para comprobar que es el dueño. Sí, soy el dueño, nada más que no encuentro mis papeles. Pues es un buen pretexto. No, así no. Papelito y certificado de gravámenes. Y bloqueas el registro y haces la escritura. Muy barato, muy barato. Pues cuidado porque te va a causar impuesto sobre la renta al 20% sin deducción alguna entre la diferencia del avalúo y lo que vale. Así es que va a haber mucha gente que también va querer matar víbora en viernes y quiere comprar gangas, sí las va a comprar, pero tiene que pagar impuestos sobre la renta. Es muy importante lo que les estoy diciendo. Entonces, estamos en el 2595.
Fracción segunda, por la renuncia del mandatario. Fracción tercera, por la muerte del mandante o del mandatario.
¿Se te puede morir o se murió ya en el sismo? Una persona te vendió un departamento y se murió ahorita. ¿Qué vas a hacer? Puedes demandar a la sucesión ahorita, en este momento, o arréglate. Por eso este artículo 1796 bis es importante. Tienes 30 días y en todo caso, si te van los 30 días, ponle ahí. Y estamos de acuerdo en prorrogar el término de 30 días, porque no dice que no es ahí prorrogable, no dice que son términos fatales. Entonces lo puedes prorrogar. Bueno, ahora, ¿qué pasa si no me arreglo? Regrésate al 1796 bis.
En el supuesto del segundo párrafo del artículo anterior, se tiene derecho de pedir la modificación del contrato. La solicitud debe hacerse dentro de los 30 días siguientes a los acontecimientos extraordinarios y debe indicar los motivos sobre los que está fundada. La solicitud de modificación no confiere por sí misma al solicitante el derecho de suspender el cumplimiento del contrato. En caso de falta de acuerdo entre las partes, dentro de un término de 30 días...
Eso sí, son 60 días improrrogables. Tienes 60 días para irte con el juez. Síguele.
A partir de la recepción de la solicitud, el solicitante tiene derecho a dirigirse al juez para que dirima la controversia.
Bueno, ahí tienen controversias. Nuestro tema es exactamente eso. Las controversias, los conflictos. Pero ya estamos en el conflicto. Tuvimos una parte anterior para negociar. Y entonces tenemos que saber negociar. Síguele.
Dicha acción deberá presentarse dentro de los 30 días siguientes. Si se determina la procedencia de la acción por ocurrir los acontecimientos a que se refiere el artículo anterior, la parte demandada podrá escoger entre, fracción primera, la modificación de las obligaciones con el fin de restablecer el equilibrio original del contrato.
Según ese equilibrio lo en realidad se llama equidad. Y entonces la pacta sunt servanda tiene que, por objeto, no exigir estrictamente el cumplimiento de la obligación, sino la oportunidad de negociar. Cuando se pierde una cosa, a veces el código dice se pierde para una de las partes. ¿Pero por qué? Resulta que ahora podemos negociar en mediación que no sea así. ¿Por qué no? No está prohibido en ninguna parte. Entonces, mi invitación es que si ustedes tienen problemas derivados de esto, pues tienen la oportunidad de saber negociar. Estamos viendo entonces este artículo que se aplica a todos los contratos. Tiene una cosa desgraciada, porque en la primera parte echa a perder todo lo que estamos hablando. Pero les voy a decir cómo nos podemos librar de eso. ¿Cómo dice el 1796 al principio? En el segundo párrafo.
Salvo aquellos contratos que aparezcan celebrados con carácter aleatorio, cuando en los contratos sujetos a plazo, condición o de tracto sucesivo…
No pueden ser los contratos instantáneos. Tienen que ser contratos a plazo. Los contratos a plazo pueden ser de tracto sucesivo o bajo condición. ¿Qué más?
Surjan en el intervalo acontecimientos extraordinarios de carácter nacional.
Esa es la desgraciadez. Acontecimientos extraordinarios de carácter nacional. Esta palabra de carácter nacional echa a perder todo. Entonces, ustedes tienen que celebrar este contrato de mediación diciendo que aun cuando no es de carácter nacional, aceptamos celebrar este contrato, le pueden decir hasta de transacción. Porque la transacción, el 2944 del Código Civil, dice que es un contrato por el cual las partes, haciéndose recíprocas consecuencias, terminan una controversia. Entonces, ¿cómo lo vamos a terminar esta controversia? Pues hablando. Hablando se entiende la gente, no. Escuchándose resuelve el problema. Y la asertividad no es una materia de derecho, pero un abogado que no la conozca, pues difícilmente puede ser un buen comunicador y un buen negociador. Tenemos también el contrato de fideicomiso, que está en la Ley de Títulos y Operaciones, del 381 al 407. Puede haber modificaciones en el contrato de fideicomiso que ya celebraron y pueden allí arreglar sus convenios, si se puede, entre el fideicomitente y el fideicomisario. Es uno de los contratos más importantes. Tenemos, por último, también las sociedades. En las sociedades existe una cosa que se llama aportación. La aportación es lo que el socio traslada a la sociedad para que tenga un capital. Y el 68991 no es número de celular. Son los artículos de la Ley de Sociedades Mercantiles que tienen que tomar ustedes en cuenta para la aportación. Yo diría que si van a constituir una sociedad es distinto de si ya la tienen y la sociedad es la dueña de la inmobiliaria y tienen que analizarla. Ahora bien, estamos analizando algunas repercusiones en el derecho civil, algunas en el Código de Comercio, como la compraventa que acabamos de ver, el arrendamiento financiero, el fideicomiso, la sociedad que serían mercantiles. Tenemos muchos otros problemas, porque lo que se cayó fue una fábrica. ¿Y qué va a pasar con la fábrica? Pues fíjate, todavía el Código Civil tiene algunas cuestiones ahí. Pero ya no son derivados del contrato, sino de hechos jurídicos. Y empieza en el artículo 1910.
El que obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres cause daño a otro, está obligado a repararlo, a menos que demuestre que el daño se produjo como consecuencia de culpa o negligencia inexcusable de la víctima.
Estamos entrando a un capítulo muy difícil que se llama la culpa. Culpa o negligencia. Pero la culpa o negligencia la tienes que probar para que entonces el juez pueda dictar sentencia en tu contra. El que afirma tiene que probar. Y entonces estos son hechos jurídicos, ya no son actos jurídicos, ya no son contratos ni convenios, sino cosas que pasan. Pero también aquí va a hablar de las cosas que pasan justamente por hechos. El 1910 entonces indica que hay, por un lado, un agente que obra ilícitamente. Como consecuencia de eso, causa daño. ¿Quién obró ilícitamente? Pues el que no tenía la licencia de construcción. ¿Sí supieron de que algunas personas no tienen licencia de construcción? Algunas personas no tienen el aviso de terminación de obra, no tienen el permiso de ocupación y entonces están en contra de las leyes administrativas. Tendríamos que leer en este momento este tipo de leyes que son administrativas, desde el reglamento de construcciones, para ver cómo es que construyeron o no. Como consecuencia de esa culpa o negligencia, se causó un daño hasta la muerte. Y entonces el que lo causó está obligado a repararlo, a no ser que no haya sido, excepto si él se produce por un hecho fortuito o causa mayor. Y entonces va a decir, no, el edificio se cayó por culpa del temblor, por un hecho de la naturaleza. Ah, pues ¿qué tanto tienes la culpa? ¿O hay consecuencias de culpa o negligencia inexcusable de la víctima? A ver, vámonos entonces al 1914.
Cuando sin el empleo de mecanismos, instrumentos, etcétera, a que se refiere el artículo anterior, y sin culpa o negligencia de ninguna de las partes, se producen daños, cada una de ellas los soportará sin derecho a indemnización.
Ojo, entonces hay un empate, ni tú ni yo, cada uno soporta sus daños. Ojo, si no hay culpa ni negligencia, porque si hay culpa o negligencia, entonces el que generó ese punto es el causante. A lo mejor tendríamos que ir al artículo anterior, 1913, que el código alemán, el código francés es de 1804. Un siglo después entra el código alemán e introduce como fuente de las obligaciones esto que vamos a ver, que es el riesgo creado. ¿Qué dice?
Cuando una persona hace uso de mecanismos, instrumentos, aparatos, vehículos automotores o sustancias peligrosas por sí mismos, por la velocidad que desarrollen, por su naturaleza explosiva o inflamable, por la energía de la corriente eléctrica que conduzcan o por otras causas análogas, está obligada a responder del daño que cause, aunque no obre ilícitamente.
Ya no importa si obraste ilícitamente, sino que si tú instrumentaste un riesgo. El tema ahora va a ser, ¿qué entendemos porque tú incorporaste un riesgo? Aunque no obre ilícitamente, está obligado a repararlo. Responsabilidad objetiva o riesgo creado. Y entonces está diciendo el 1914 que si no se puede probar eso, cada quien tiene sus riesgos. 1915.
La reparación del daño debe consistir a elección del ofendido en el establecimiento de la situación anterior.
Fíjate que ahora, junto con la mediación, ha aparecido otra cosa que se llama la justicia restaurativa. Y la justicia restaurativa no trata de meter a la gente a la cárcel, sino que me repares el daño. Si yo choco con alguien, más que meterlo a la cárcel, lo que yo quiero es que me restituya el daño. Y entonces ahí aparece esto que se llama la justicia restaurativa, que ha cobrado un impacto muy grande en el derecho penal. Es decir, hay dos instituciones que han cobrado en este momento en el mundo. Uno es la mediación. Por ejemplo, les contaba yo de lo que pasó en Francia. Eso fue en 1998. Entonces, si viene el siglo XXI, ahí es una convocatoria del notariado internacional para el congreso, el primer congreso del siglo XXI en Atenas, y como yo ya había visto lo de la mediación, y convocan para ver uno de los tres temas, mediación, Yo escribí la ponencia mexicana y cuando llego yo a Atenas, pues me doy cuenta que todos los notariados europeos están en mediación. No es una cosa de México. La mediación no es una cosa del Distrito Federal, es de toda la República. En este momento va a haber una reunión de notarios de la Comisión de Asuntos Americanos, que son dos países, desde Canadá hasta Argentina. Y entonces nos vamos a reunir 10, 11 y 12 de noviembre en Cancún. Soy el responsable de la mediación de la Comisión de Asuntos Americanos de los 22 países con 60,000 notarios. Y vamos a hablar de la mediación, con lo cual les estoy diciendo que la mediación ya está en toda América. Mucho antes de que nosotros soñáramos en la mediación, ya se practicaba en Estados Unidos y curiosamente en Argentina. Pero les estoy diciendo que en Europa, en Asia y en África los notarios están haciendo en todo el mundo mediación. Así es que estamos viendo cómo algunos de estas catástrofes se pueden resolver a través de una negociación que pueden acudir ante uno de los 500 mediadores certificados que ya existen en el Distrito Federal. Y hay una presión muy fuerte en este momento porque los tribunales ya no se dan abasto. Se van a saturar los tribunales con todo lo que sucedió. No van a poder los jueces. ¿Y qué van a buscar? Pues que sean a través de la mediación, que sea a través del diálogo, porque ya no hay para más asuntos en el tribunal. Además, en el juicio uno gana y uno pierde. Y aquí se trata que nadie pierda, cuando menos que nadie pierda, que cada quien se quede con su parte. Pero puede ser que tengamos la oportunidad de que todos ganemos. No está tan fácil, se necesita mucha creatividad y vamos a poner ejercicios aquí para que los asistentes ejercitan su creatividad en la negociación. ¿Cómo fue posible eso? A ver, en México, el 2 de octubre, no se olvida. Pero fíjense que estando en Europa, pues resulta que los enemigos de siempre, como España e Inglaterra, que se echaron una guerrita que nada más se llamó la Guerra de los 100 Años, pues ahora son socios. Entonces se unen y su lema es: no hagamos pleitos, hagamos negocios. Y entonces son los expertos en negocios o en mediación mercantil. Bueno, nosotros estamos empezando a ser solidarios, ¿no?, con este momento. ¿Cómo podemos hacer negocios en lugar de pleitos con los mexicanos? ¿Quién sabe si se pueda? Porque hay algunos comerciantes en México pues que no están acostumbrados a negociar. Van y se apoderan de los espacios públicos y se apoderan de las calles y tal. A ver, ¿los van a quitar o cómo vamos a hacer? Es un proceso educativo. Pero por lo pronto ya hay 500 mediadores. ¿Para cuántos millones? No importa. Ahí va la mediación. Algunos somos creyentes de la mediación y por eso creemos que se va a lograr. Pues muchas gracias por su paciencia.